Excelente tarde, tengan todas y todos ustedes quienes nos acompañan en este su programa Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros, de los otros.
Vuelvo a ver y contesto todos los comentarios.
Ay, qué padre.
Aunque sea con un like.
Sí, para que la gente se sienta atendida, ¿no?
Es importante eso. Sí. Yo los contesto y,
sí.
Y así trabajamos.
Yo ando esguinzada de un pie. Me caí, me metí la pata, literalmente metí la pata. Y me hicieron una pequeña cirugía. El tendón quedó así. Entonces tuvieron que juntarlo así porque estaba nada más agarradito de en medio. Entonces me juntaron el tendón. ¿Pero qué crees? Que ahora sí ya siento consuelo. O sea, ahora sí ya que tengo el tendón. No sabía yo que lo tenía desgarrado. Imagínate. Pero ahorita sí ya siento que me... Ya, sí, ese es el problema. Tengo el umbral del dolor muy alto. Sí, porque no me... Tuve a mis hijos así de...
Ándale.
Así no... Emilio fue emergencia porque no sabíamos que estaba en labor de parto y ya estaba en labor de parto. Sí, porque no sentía, no me dolía. Sí sentía, pero no me dolía.
Exacto.
O sea, así como, ay, una molestecita, ay, una molestecita. Y fue seis mesino mi chamaco.
Fue seis mesino.
Sí. Entonces no me dolía el pie, me dolía el pie, pero no a un grado de que yo pensara que tuviera algo más delicado. Pero ya me lo surcieron, me hicieron tru-tru. Y ahora me quité la bota aquí en la camioneta para porque me trajo Humberto para acá. Pero he andado con mi bota. Muchas gracias.
Jacqueline Argüelles.
A la orden.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas.
Esa mera.
Bueno, ya soy doctora.
Ahora ya es doctora. Ya tiene pedigrí de arriba, ya no es pedigrí de abajo.
Qué padre. Ya tiene tu pedigrí.
Es una mujer muy estudiosa y muy talentosa.
Eso es lo importante. O sea, lo hace uno por la curiosidad.
Sabedora del tema, lo domina. A mí, ¿sabes? Sí. Cuando me cuando la conocí, me llamó mucho la atención. La manera gráfica en que enseñaba sus proyectos y eso me enamoró así. O sea, no te lo platicaba, ¿no? Entonces empezó a hacer un diagrama en un vidrio. Fíjate, en un vidrio, ¿no? Un diagrama y uno así.
Con eso me diste el
sí.
Ya. Gracias. Ok, esos teléfonos
están apagados.
Ya le mandé, ¿me mandaste la cápsula?
Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Tenemos en esta ocasión el agrado de presentarles a nuestra delegación Coajimalpa. Ustedes saben que cada programa pues es una delegación y vamos por orden alfabético. Entonces, ahora nos toca Coajimalpa. Yo quiero enviar un saludo con mucho cariño a un joven de 28 años que los cumplió el 5 de marzo, se llama Rodrigo Gallardo Chiu, porque cumplió 28 años el 5 de marzo del 19, de parte de su mamá, que siempre lo amará y que le dice que se verán pronto. A donde quiera que te encuentres, Rodrigo, un saludo afectuoso de tu mamá. Y como les estaba yo diciendo, tenemos a Coajimalpa presente. Y para todos aquellos que nos escuchan, les voy a decir buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, como cada martes a su programa Morena Mujeres Trabajando. muy bien provecho a quien esté comiendo en este momento. Les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 75 87 06 46, o bien también pueden hacerlo al correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto los atenderemos. Les estamos invitando también a la lectura de nuestra revista. Aquí tenemos nuestra revista. Ya saben que Morena Mujeres fue los primeros que editamos una revista en la Secretaría de Mujeres, y también la pueden consultar por vía digital en www.mujeresmorenaciudaddeméxico.org. Entonces, esta revista es de formación política y en la número 8, por ejemplo, nosotros tenemos una entrevista acerca de los feminicidios y la violencia de género. Tenemos también Mujeres, Arte y Cultura con la maestra Natalia Eguiluz. Tenemos Mujeres en la Historia, Ayer y Hoy. Y tenemos Las Morenas de Morena. Entonces, en esta revista encontrarán estos artículos y muchos otros más para su acervo cultural y su formación política. También el sitio web es www.envozalta.org. Entonces, allí también pueden consultar nuestra revista en forma digital. Por internet estamos al aire gracias a radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Ya tienen el papel y el lápiz, que siempre yo les pido que tengan, ¿verdad? Porque tienen que anotar estos datos: www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. AMLO quiere decir Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. Entonces, en esta ocasión tenemos, como ya les había dicho, a nuestra delegación Cuajimalpa. Es una delegación que está al poniente de la ciudad, y nos acompañan en esta ocasión la maestra en ciencias, Jacqueline Argüelles. Es licenciada en comunicación y tiene una maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas. Jacqueline, bienvenida.
Muchísimas gracias por esta invitación. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jacqueline. Y aquí a mi lado derecho está la maestra en ciencias, Yasmín Santinelli. Bienvenida.
Muchísimas
bienvenida,
gracias.
Bienvenida, Yasmín. Muchas y vamos gracias. A tratar el tema de la mujer y el medio ambiente. Entonces, fíjense que es muy importante este tema porque nos compete a todos, pero a la mujer más que nada va a ir relacionado este programa con el medio ambiente. Y esta es una emisión que en la cual queremos involucrar a todas las mujeres en estos temas porque es muy importante, y por eso nos acompañan nuestras dos invitadas. Maestra Jacqueline Argüelles, ¿quieres iniciar con el tema?
Sí, cómo no.
¿Qué relación tiene la mujer con el medio ambiente?
Cuéntame. Muchas gracias por esta invitación, de verdad que agradezco mucho el espacio que nos brindas. Considero que hacen falta mucho estos espacios de difusión para poder acercarnos a la gente y dar a conocer temas tan importantes como el tema de medio ambiente, pero sobre todo vinculado al tema de mujer. Ancestralmente la mujer ha sido la persona que se dedica a la administración de la casa. Desde la prehistoria, la mujer, recordemos, era quien tenía a su cargo el cuidado del hogar, y el hombre era quien salía a cazar y a proveer de alimento a la casa. Si nos vamos a la raíz de la palabra ecología, Ecos quiere decir casa u hogar.
Exactamente.
Entonces, evidentemente, ahí desde entonces viene la relación muy directa de lo que significa ser cuidadora del hogar, cuidadora de la casa, pero no nada más en términos físicos de un hogar de cemento, de un hogar de madera, de un hogar de piedra, de un hogar de hielo, sino significa la ecología del hogar, significa el cuidado de mi propio ambiente familiar y mi propio entorno. Entonces, la raíz de la palabra lo dice todo, la importancia de una mujer al frente del cuidado del hogar, no nada más me refiero a estos temas de quehaceres domésticos, sino de la propia administración del hogar, eso es la ecología. La ecología, claro, es la administración de los recursos que nos brinda la madre tierra para nuestra propia supervivencia y nuestro propio beneficio. Entonces, quienes mejor sabemos administrar los insumos, tanto naturales como ya los procesados, pues somos naturalmente las mujeres. Entonces, la ecología, el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente están íntimamente ligados a la tarea de una mujer.
Claro que sí, así es, maestra Jacqueline. Sí, en aquella época, ¿verdad?, del hombre de las cavernas, nosotros también sabemos que la mujer fue la pionera de la agricultura.
Así es.
Recolectaba semillas y bueno, ella descubrió el misterio de la germinación de las semillas. Y así es como iniciaron aquellos nómadas a ser sedentarios, porque ellos, principalmente, bueno, la mujer fue la que indujo a la agricultura, a la germinación de las semillas, a la domesticación de algunos animales para su consumo. Y sí, bueno, lo del hombre de las cavernas, bueno, también en aquel entonces era proveedor, y bueno, esas tradiciones de aquel entonces y que luego se siguieron a la Edad Media y hasta la actualidad, han cambiado un poco, pero sí, generalmente ahora ecología viene del vocablo casa, ¿verdad? Gracias. Que es la casa del ser humano, la ecología, el planeta es único y nosotros lo tenemos que cuidar, porque esas películas que es todo plástico y blanco y sin ningún espacio verde ni una macetita, pues no es cierto, porque si no hay espacios verdes, el hombre y la mujer y el hombre, el ser humano, no respiran, porque es un ciclo biológico.
Así es.
Es un ciclo biológico y nosotros tenemos necesidades biológicas, vivimos en la tierra porque estamos adaptados a su gravedad, a la presión atmosférica, a la luz de la tierra, a la oscuridad que nos da la noche. Entonces todo eso se relaciona con la sobrevivencia del ser humano en cuanto se refiere a los ciclos circadianos también. Sí, ustedes saben que nos da el sueño, nos da apetito, nos da, entonces todos esos son ciclos circadianos. Inclusive la mujer está sometida biológicamente al ciclo lunar
de 28 días.
Exactamente. Entonces, sí, como dice atinadamente la maestra Jacqueline Argüelles, es un tema de mujer, el cuidado del medio ambiente, de nuestra casa, del planeta. La maestra Yasmín Santinelle nos tiene algo que agregar.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Como decía Jacqueline, como decías tú, el papel de la mujer es relevante en el sentido de que somos nosotras las que protegemos, somos nosotras las que educamos y somos nosotras las que pasamos. Antes quiero decirle, nosotras no solo, en las familias no solo se van a heredar propiedades, se heredan también historias, se heredan principios morales y se heredan una serie de cuestiones que va pasando de una generación a otra, y eso lo hacemos sobre todo las mujeres. Entonces, el papel de una mujer en el cuidado ambiental es primordial. Porque como ya estábamos diciendo, somos nosotras quienes les enseñamos a nuestros hijos. Entonces, es muy importante que reflexionemos y que haya más espacios como el de hoy, que me sorprendo muy, muy gratamente, en donde nos estén dando un papel de mayor importancia.
Sí, así es. Nosotros tenemos esa idea también y pues más que nada… nosotros nos abocamos a que la mujer, el cuidado del medio ambiente, incluye el agua y todo lo que a ella corresponde. Entonces nosotros tenemos, refiriéndome a nuestro tema de ahora, que es Cuajimalpa, pues Cuajimalpa es una delegación que tiene en su 70% es suelo de reserva ecológica.
Sí, suelo de
conservación. Lo que es el desierto de los Leones, ¿verdad? Y lo que es la Marquesa. Entonces de allí nos viene mucho del oxígeno que respiramos. En esos bosques se retiene el agua. Gracias a ellos tenemos agua, gracias a ellos se regula el clima también. Entonces, la delegación Cuajimalpa definitivamente es una delegación que influye mucho en el medio ambiente de la ciudad, porque tiene el 70% de Cuajimalpa son reserva ecológica.
Así es. Sí, tenemos el privilegio de estar en una zona de recarga de mantos acuíferos muy importante. Como bien dices, dentro de la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos se encuentran dos parques con decreto de parque nacional, como es el Parque La Marquesa y el Parque Nacional Desierto de los Leones. Independientemente de la ubicación geográfica, tenemos este 70% de suelo de conservación que ya ha sido decretado y una vocación todavía en algunas partes agrícola. Dentro de la alcaldía de Cuajimalpa existen 44 colonias, pero cuatro de estas colonias son pueblos originarios. Entonces, todavía hay tradiciones rurales y de manera importante y se ha tratado como de poder rescatar todavía mucho de los usos y costumbres de estos pueblos que tenían, como bien dices, esta vocación agrícola, donde no se ha tratado de no permitir que se cambie esta tradición, porque finalmente es una zona que aporta el 10% del suelo de conservación de la Ciudad de México. Es una extensión bastante grande. Entonces, si nosotros permitimos que este suelo de conservación cambie de vocación, como bien decías, el tema del agua, el tema hídrico, hidrológico, es un tema de vida, es un tema de ciclo de vida.
Sí.
Entonces, si nosotros no permitimos a través de los bosques esta captación de agua y de recarga de los mantos acuíferos en el subsuelo, pues vamos a dañar al resto de la Ciudad de México, que va a padecer de escasez de agua, ¿no? Ahorita estamos en una época de estiaje donde no tenemos un abasto suficiente y adecuado porque no hay época de lluvias.
Exacto.
Entonces, en la medida que nosotros entendamos que debemos de cuidar los bosques, pero no nada más cuidar los bosques que tenemos, sino permitir que crezcan bosques que están en un estadio todavía prematuro, con los debidos cuidados y la debida protección, y no permitiendo que crezca la mancha urbana, que crezcan los consorcios inmobiliarios invadiendo todas estas zonas, porque es un tema de vida. Finalmente, si no tenemos agua, no tenemos vida, como bien decías, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, aquí en la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes. Solamente nos gana Tokio. Yo, sabedora de que nos iba a tocar este tema, me permití consultar algo que se llama la Agenda 2030, que yo creo que ustedes, bueno, definitivamente estoy segura que conocen. Y entonces yo a mis queridos oyentes, los cibernautas, yo se los recomiendo. Busquen en internet la Agenda 2030. Es muy importante ese tema porque no es solo a nivel ciudad, a nivel México, sino es a nivel planeta.
Así es.
Entonces, esta agenda contiene un plan de acción mundial a favor de las personas, del planeta y la prosperidad, basado en 170 objetivos de desarrollo sustentable. El objetivo es asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad. Entonces, en el 2015 se reunieron 193 países y desarrollaron los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, en estos hay tres factores muy importantes que van a intervenir, son los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Aquí en México se formó el Instituto Nacional Federal de Desarrollo Municipal, porque esto se va a los municipios. Y si ustedes comparan esta Agenda 2030 con el programa y, por ejemplo, los 50 puntos de nuestro presidente, ustedes verán que muchos de estos puntos concuerdan con estos puntos de la Agenda 2030. Lo que él está haciendo de querer atenuar la pobreza y dar prosperidad y bienestar a la mayor parte de los habitantes del país, bueno, pues son puntos que se tocan en esta Agenda 2030 y que pues él lo está desarrollando. Claro que va a tardar porque no es magia. Entonces, lo que se logra es de reducir las brechas de desigualdad económica. Y precisamente allí también está un apartado que indica que la mujer tiene que tener participación activa en esta agenda. Y en este apartado se habla de los derechos de la mujer y de que tenemos que tener igualdad y transversalidad de género. Entonces, en todos los aspectos de la ciudad, de los municipios, de todas las acciones de gobierno, tiene que tener perspectiva de género. Y esto concuerda con estos objetivos mundiales del planeta, que lo que se trata es de que haya menos contaminación y de que, por ejemplo, en esta ciudad que tenemos, es la segunda más poblada del planeta, nosotros tenemos, creo que son 3,000 habitantes por kilómetro. Esto yo no me lo pude imaginar, entonces son 3 habitantes por metro, maestra. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, pues sí es alarmante, y en cambio otras zonas pues están deshabitadas. Esto es la densidad poblacional, ¿verdad? La densidad poblacional, pues la gente va hacia los polos de desarrollo. Y precisamente es uno de los puntos que nuestro presidente también destaca en su programa de gobierno, de que tiene que haber otros polos de desarrollo hacia donde la gente vaya, o bien arraigar a la gente en su lugar por medio de bienestar, de fundación de empresas, de la agricultura, toda esa serie de actividades que son distintas en cada lugar. Entonces, él trata de desarrollarlas y de darlas auge para que los habitantes quieran estar allí, que no tengan la necesidad de emigrar a las grandes urbes y, como aquí en México, hagan un cinturón de pobreza, porque pues la densidad poblacional es muy grande y a eso nos orilla.
Claro.
Entonces, maestra, ¿qué están haciendo en Coajimalpa por el medio ambiente?
Nosotros, justamente, qué bueno que preguntas sobre el tema. Por fortuna, nosotros en el Consejo hemos aprobado la integración de las comisiones a las que se va a trabajar dentro del Consejo, y yo fui electa como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de Coajimalpa. Entonces, esta no es una tarea menor. Si bien hay otras comisiones que tienen un peso específico importante, el tema de medio ambiente, y sobre todo por la vocación de la propia alcaldía, es un tema, efectivamente, como bien lo mencionas, transversal y de una importancia de verdad increíble, porque tenemos una gran oportunidad de poder rescatar lo que tenemos ahora como suelo de conservación, y de impedir que nuevos condominios, centros comerciales, plazas, casas se puedan seguir construyendo en estas zonas de reserva ecológica. Precisamente por lo que comentas de estas personas que no han tenido oportunidades para poder tener una vivienda digna, se ha dado desde hace muchas décadas el avance de casitas que se hacen primero de cartón, que se hacen de lámina, y a través de los años se van haciendo ya de ladrillo y se quedan instaladas en las barrancas. Esto es un doble riesgo, porque finalmente esas barrancas no son aptas para poder recibir estas edificaciones, y por otro lado erosionan, laceran, impiden el flujo natural de los cauces de agua que están dentro de las barrancas. Entonces, un círculo vicioso que lamentablemente se ha dado por la falta de oportunidades que bien mencionas.
Exacto,
¿no?
Sí, sí, sí.
No es que la gente por maldad o por hacer daño o por un... No es por eso, es porque la gente busca opciones de poder vivir en un lugar, claro, poderle darle una casa a sus familias, de poder tener un techo que guarezca a sus hijos, pero lamentablemente no todas las zonas donde se han instalado pues son zonas aptas para poder recibir estas viviendas. Entonces, nosotros como consejo y como concejales tenemos ya la facultad dentro de la ley y la Constitución de la Ciudad de México de poder intervenir y votar cambios de uso de suelo. Uh-huh. Entonces, esto es inédito porque es una situación que pone un freno desde el inicio para, si nosotros vemos o notamos que hay alguna intención de algún cambio de uso de suelo, podemos intervenir de manera directa.
Claro.
Porque si no se aprueba el cambio de uso de suelo, simplemente no se puede.
Así utilizar. Debe ser, así debe ser, porque es devastador el crecimiento de la ciudad. La ciudad ha crecido anárquicamente, sin así una es. Planeación. Entonces, toda ciudad, si nosotros vemos en otras ciudades, tienen áreas verdes y cada, son creo que 10 metros por cada habitante de área verde. En cambio aquí, pues estamos totalmente devastados en cuanto a esta situación. Y entonces la ciudad, si crece anárquicamente y devasta como ha devastado desde la conquista a sus lagos, así entonces, es. Bueno, pues también es la situación histórica, ¿verdad? No nos vamos a negar a que el tiempo ha pasado y hay situaciones históricas que no podemos revertir, pero estamos a tiempo de salvar nuestras áreas ecológicas en la ciudad, de parar esa devastación de bosques y de zonas verdes, porque si todo lo llenamos de cemento, entonces, ¿qué van a respirar nuestros hijos, nuestros nietos? Nosotros somos seres vivos, nosotros respiramos oxígeno y estamos sujetos al medio ambiente. Yo siempre les digo, bueno, yo soy bióloga y entonces trabajo esos criterios, que el hombre, bueno, el ser humano no es el rey de la naturaleza, es parte de la naturaleza. Así es. Y la tiene que conservar, porque de otra forma, pues vamos a la extinción, ¿verdad? Solamente que la historia nos tenga deparado la extinción de tantas especies como ocurrió en las eras geológicas, bueno… Pero nosotros somos seres razonables, somos seres pensantes, entre comillas, ¿verdad? Y entonces, bueno, estos seres pensantes tienen que salvar a su medio, a su naturaleza, porque si se creen los reyes de la naturaleza, pues claro que van a devastar todo. Y hay personas que piensan que el cemento es lo más limpio y que lo más limpio, que no haya tierra, que las hojas de los árboles. Yo en lo particular, en el lugar donde vivía antes, yo sembré una jacaranda, porque a mí me encantan las jacarandas. Entonces, están hermosas cuando florean y sí, se caen sus flores, pero son flores. Entonces, mis vecinos se peleaban conmigo y me decían que ¡ay, que la basura! Pero es que no es basura, son flores, huelen bonito y entonces, y los árboles dan oxígeno. Bueno, pues esa hermosa jacaranda de 30, 32 años, pues creció enorme, muy bonita. Entonces, yo me abrazaba de mi jacaranda. Entonces, no es eso, mujercita, no es eso. Yo creo que muchas de ustedes que nos escuchan están conscientes de esto, ¿verdad? Que hay que conservar la naturaleza. Y bueno, pues ahora donde vivo yo, aunque sea macetas, pero tengo así mis macetas, es, ¿no? Es. Tengo mis áreas verdes.
Y además lo que mencionas del tema del cemento y de esta confusión que a veces tenemos entre que si es limpio, mejor tener adoquín, tener cemento, tener asfalto, pues evidentemente hasta por una cuestión de sentido común sabemos que el agua de lluvia pues se tiene que infiltrar de alguna manera y a algún lado. Entonces, si nosotros tapizamos, como tenemos tapizada la ciudad de asfalto, que no es permeable, pues evidentemente estamos haciendo un daño brutal a las venas interiores de nuestra, de nuestro subsuelo, que son todos estos mantos freáticos que se han ido desecando y que, como no tenemos infiltración adecuada, por eso está hundiéndose nuestra ciudad, porque evidentemente toda esta falta de agua en infiltración, lo que hacemos es entubarla y echar el drenaje, en lugar de aprovechar el agua de lluvias, que es otro tema de área de oportunidad que tenemos en Coajimalpa.
Sí, definitivamente sí, esa agua se va hacia la parte más, más baja de la ciudad, que era el lago de Tenochtitlán. La parte más baja es lo que actualmente es el lago de Texcoco.
Así es.
Y fue una de las grandes causas, de las grandes causas por las cuales pues ese aeropuerto pues no tenía razón de ser allí, porque resulta que si todo el agua se va para allá, entonces, y allá lo llenan de cemento, entonces toda esa agua se nos iba a quedar acá y nos iba a inundar. Aquí ha habido inundaciones que llegan a 2 metros en el junto a la catedral. Hay una estatua donde indica que en el año 1800 y pico hubo una inundación, ¿verdad? Entonces, todas esas aguas se iban a venir por acá y íbamos a tener inundaciones. Esa fue una de las causas principales, porque el lago de Texcoco es un vaso regulador. Para allá se va toda el agua y por eso a veces que está seco, pero hay veces que está lleno de agua. Y el lago Nabor Carrillo fue una restauración ecológica que se hizo con mucho éxito, y a él volvieron las aves migrantes y se hizo un ecosistema natural después de mucho tiempo de que se inauguró lo que iba a ser la ciudad lacustre. Entonces, en Coajimalpa, bueno, estos bosques se tienen que conservar.
Así es.
¿Verdad, maestra?
Yo creo que ese es un tema en el que hay que poner mucho empeño.
Sí.
Es un tema, efectivamente, como dices, estamos a tiempo. Antes de que sea demasiado tarde, podemos comenzar a hacerlo a muy buen tiempo. Tenemos, creo que, la buena voluntad de los propios ciudadanos de Coajimalpa, que yo considero que Coajimalpa tiene aproximadamente 200,000 habitantes, uh-huh. Pero como sabes, colindamos con el Estado de México y hay una migración importante de gente que entra y sale a trabajar a la Ciudad de México y que atraviesa por Coajimalpa y que hace uso de los servicios de Coajimalpa, uh-huh. y que ocupa los espacios públicos de Coajimalpa. Entonces, la gente en Coajimalpa está un poco preocupada porque dice, ¿por qué gente que viene de fuera hace tanto daño al entorno que nosotros tenemos? Pero no volteamos a ver que los propios ciudadanos de Coajimalpa tampoco hemos hecho lo adecuado para poder restaurar nuestros ecosistemas, ¿no? O sea, no basta con que solo no los dañes, sino que aquellos que están dañados tenemos que restaurarlos.
Que restaurarlos, sí, así es. Yo me imagino que hay campañas de reforestación, pero vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. No nos abandonen.
defiende a la democracia y lucha por la equidad, por un país con justicia que goce de libertad. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. No lucha por el poder ni se quiere enriquecer. Quiere pasar a la historia sirviendo a su pueblo fiel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel.
Después de esta bella pausa musical, muy bonita canción, si la han escuchado, muy bonitos los versos. Vamos a saludar a las personas que han tenido la atención de comunicarse con nosotros. Omar Guerrero Alonso, felicidades. Leonardo Rodríguez, Lorenzo Calles, Germán García, qué bueno que están con nosotros. Lucero García, Marielena González, Olga de la Cruz, Maynes Valdovinos, Marta Ayala, Andrés Ávila, León Guzmán, Francisco Núñez, Virginia Montesinos. De veras. Virginia Montesinos, Alejandra Valadez, Antonio Sierra, Isabel Laguna. Qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan, y espero que tengan su lapicito a la mano, porque les voy a dar las escuelas itinerantes de formación política para mujeres que están impartiéndose en las 16 alcaldías. Primeramente les voy a decir 8 y después les doy las otras 8. Entonces, este sábado precisamente, este sábado es 16 de marzo y los esperamos en nuestras escuelas itinerantes. En la alcaldía Benito Juárez, en Avenida Transportes número 17, Colonia Postal, va a estar el licenciado Raúl Sandoval con un tema muy importante: perspectivas de género en las tecnologías de la información, en la alcaldía Benito Juárez. En la alcaldía Coyoacán va a estar la maestra en ciencias Carolina Ledesma con el tema liderazgo sustantivo y participación ciudadana de las mujeres. Avenida División del Norte, 3256, Colonia Ciudad Jardín, entre División del Norte y Pacífico. Anótenle bien, por favor. En la alcaldía Azcapotzalco vamos a tener la escuela Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político, con la licenciada Pamela Ruiz. Los esperamos en la videoteca Manuel Álvarez Bravo, Jerusalén esquina Avenida Azcapotzalco, centro de Azcapotzalco. Allí los esperamos. En la alcaldía Álvaro Obregón, 16 de febrero, de las 10 a las 2 de la tarde. El tema va a ser paridad de género en el ámbito político. Y nuestra tallerista será la licenciada Carmen Toto Cortés. Avenida Alfonso Cano número 42, la colonia es Alfonso 13. En la alcaldía Gustavo Amadero las esperamos con el tema ética y política en el liderazgo de las mujeres, con la licenciada Cecilia Feregrino, calle Unión 216, colonia Tepeyac, Insurgentes. En la alcaldía Ixtapalapa tenemos el tema empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres. Y la dirección es Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, colonia Ejército Constitucionalista Deportiva, Francisco I. Madero, cerca de la clínica del ISSSTE. En la Alcaldía Miguel Hidalgo los esperamos en la siguiente dirección: Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, Colonia Agricultura, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. En la Alcaldía de Milpa Alta las esperamos en la siguiente dirección: Comité Ejecutivo Delegacional de Milpa Alta, calle Constitución, número 57, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpa Alta. Muchas gracias por su atención y bueno, vamos a continuar con el tema porque es muy importante. Nuestra compañera Yasmín, la maestra en ciencias, Yasmín Santinelli, nos estaba hablando de la Agenda 2030. Cuéntanos, Yasmín.
Lo que quería comentarles es que México forma parte de diferentes acuerdos internacionales en donde estamos, nos obliga a proporcionar un ambiente sano, a que el Estado garantice un ambiente sano que también está reflejado en nuestra Constitución. Por lo tanto, es relevante que se hagan estrategias, metas, objetivos para encaminarse a esto. Recientemente el gobierno de la Ciudad de México está planteando estrategias, está refiriendo diferentes cosas que se pueden hacer en materia de cuidado de áreas naturales protegidas, que si bien no es todo el tema que se está cubriendo en Coajimalpa, sí es uno de los temas más importantes. ¿Por qué? Porque estas áreas naturales protegidas lo que nos hacen, los que nos proveen es de servicios ambientales. Entonces, en este caso, como les refería, lo que el gobierno de la Ciudad de México está haciendo en este tema es establecer ya en forma todo el sistema de áreas naturales protegidas. Se está trabajando en el manual, se ha publicado diferentes formas, se ha consultado a diferentes organizaciones. Recordemos también, por ejemplo, que en el área natural protegida que pertenece a Coajimalpa, que es, vamos a decir, la más grande, que es la de Miguel Hidalgo y Costilla, lo que se están haciendo, como hay pueblos y comunidades indígenas, hay que consultarlos. Entonces, dentro del manual que se está proponiendo, se toma en cuenta cuestiones como de consulta. Además, se está haciendo una revisión y se está adecuando el marco normativo que protege a las áreas naturales protegidas y se está actualizando todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales. Y, como ya les había mencionado, una vinculación entre los diferentes actores involucrados. Ahora, a mí me llama la atención, me lleva a la reflexión que siempre las cuestiones ambientales o las secretarías ambientales son las últimas o son las de menos importancia, cuando en realidad debería de ser la de mayor importancia, porque esta es la casa que tenemos, este es el lugar en donde vivimos, no nos podemos cambiar de planeta. Entonces, las cuestiones ambientales debe de ser un eje transversal, igual que la cuestión de equidad de género, debe de estar rigiendo en todo momento las políticas públicas. Y por último, quisiera también referirme a la cuestión de que en Coajimalpa se dice que hay del 70 al 80% de áreas naturales protegidas y esto provoca que en la mayor parte de estas zonas no se pueda llevar a cabo ciertas actividades, sobre todo en las partes núcleos. Sin embargo, es muy importante que se lleguen a acuerdos y que se vean qué actividades sí se pueden realizar para que en todo momento no nos olvidemos de las personas. El ambiente es muy importante, pero este debe de estar en armonía con las actividades que se realizan en estas zonas, en estas áreas naturales protegidas.
Sí, en Coajimalpa decíamos que el 70% casi de la delegación precisamente es conservación de suelo ecológico y es muy importante para conservar un clima. Ya saben que pues a la hora que el sol pega en el cemento, bueno, se refleja ese calor y es por eso que también a veces nos da más temperatura. Entonces esto se impide, bueno, con una regulación del clima que dan los bosques y como decía la maestra Jacqueline, que se pusiera, que no se pusiera asfalto, que se pusiera, ¿cuál es el otro material?
El otro, hay un, de hecho es un invento mexicano, ajá, que se llama ecocreto, ¿no? Ajá. Este material lo que hace es que sirve para lo mismo, es una superficie rígida, pero sus componentes permiten que haya permeabilidad del agua y que pueda infiltrarse a los mantos acuíferos. Desafortunadamente, como no existe una transversalidad en las políticas públicas durante muchísimos años, pues de lo que se trató fue de entubar ríos y de asfaltar calles. Entonces le dimos en la torre al sistema hídrico de la Ciudad de México. Sí. Seguramente estás enterada que hay un movimiento de activistas ambientales en la ciudad y en diferentes partes del país, sobre todo en zonas urbanas, donde se ha dado al rescate de los ríos y que le llamamos ríos vivos.
Exactamente.
Ahora sí, lo que se está haciendo, ya hay unos prototipos que se están trabajando aquí en el viaducto Río de la Piedad, donde se empezó con un movimiento que se llama Picnic en el Río, donde antes de que las autoridades accedieran a poder rescatar estos ríos y desentubarlos, empezamos a hacer picnics en esta zona, ajá, sí, y llevábamos nuestra comida y comíamos en el viaducto, ¿no? Entonces empezamos a llamar mucho la atención de la gente, los focos empezaron a voltear hacia los activistas y a explicar el porqué de este picnic. Queríamos el picnic sobre todo para llamar la atención. Queríamos que la gente supiera que hace décadas esos ríos corrían libres, claro, y vivos y limpios. Sí. Que de pronto, pues está, no sé, podríamos decirlo, desconocimiento del tema, gente que no tenía que ver con los temas de cuidado ambiental, se dedicaron a hacer obras que en su momento a lo mejor se pensó que eran adecuadas.
Claro, sí, sí, que no se lo hicieron con mala intención.
Exactamente, pero que ahora a los años hemos visto justamente lo que dices.
Sí.
El clima sube, ajá, el cambio climático es un hecho en todo el mundo, y ahora lo que tenemos que hacer es destapar esos ríos, limpiar esos ríos, dejar que corran libres y sembrar árboles.
Qué felicidad sería eso. De verdad que sí, maestra, me daría a mí mucho gusto porque pues yo también siempre comparando con otras ciudades de Europa, inclusive Estados Unidos, bueno, todas las ciudades tienen ríos que las cruzan, tenemos en Inglaterra el Támesis, tenemos en Roma el Po, el Sena en Francia, en fin, en Turquía creo que está el mar, ¿no? Un mar que está allí como en una cuenca muy bonito, el Bósforo creo que se llama.
Y aparte son zonas turísticas importantes.
Son turísticas, sí. Entonces, estos ríos, como usted también atinadamente dijo, cuando se entuban, las partes aledañas se hunden.
Así es.
Yo viví mucho tiempo en Acueducto de Guadalupe, por ahí cruza el río de los Remedios, el río Santa María y hay otro río San Javier. Actualmente todavía son ríos que no están entubados y créanme que ojalá y se salvaran. Bueno, ese pertenece a otra delegación que es Gustavo Amadero. Pero yo me pregunto por qué en Europa hay esos ríos y aquí no podemos hacer que vuelvan a ser vivos. Pero me da mucho gusto que ya esté esa iniciativa.
Así es.
Y que ojalá y se tome esta decisión de gobierno, porque todo es en base a políticas públicas.
Además, el conocimiento y la formación de la jefa de gobierno, que es evidentemente el tema ambiental, va a facilitar mucho transitar por estos procesos, ajá, porque ya no tienes que convencer a la autoridad, sí, de que son benéficos. La autoridad, exacto, tiene el conocimiento absoluto.
Ya lo sabe,
de que son,
sí,
benéficos.
Claudia Sheinbaum tiene,
así
mucho
es, y tiene el firme compromiso con Coajimalpa, por lo menos, de cuidar las áreas de protección ambiental, las áreas de valor ambiental, las barrancas, de rescatar los ríos. También tenemos ríos, sí, tiene una vocación hídrica importante importante Coajimalpa, y ella en sus visitas, tanto en campaña como en las giras de agradecimiento, claro, reiteró los compromisos ambientales que tiene con Coajimalpa.
Claro.
Entonces, sí, eso para nosotros es importantísimo, porque tenemos un periodo de 6 años en el que ella va a estar al frente del gobierno, donde vamos a tener la puerta abierta para poder canalizar todos los esfuerzos, no solo de la autoridad, sino de la sociedad civil, para que pueda dar cauce a todos estos rescates.
Sí, sí, así debe ser, por el bienestar de toda la ciudad. Aquí, sin ningún color, sin ningún partidismo, lo que importa es el bienestar de todos, el bienestar de la ciudad, porque una ciudad sustentable es aquella que ofrece una buena calidad de vida, minimiza sus impactos al medio natural, preserva el medio ambiente para generaciones futuras y a través de ello promueve su competitividad. Esto nos dice la Agenda 2030, ¿sí? Entonces, una ciudad sustentable es aquella que ofrece buena calidad de vida. Así, ¿y qué es más buena calidad de vida es que rescatando esos espacios naturales que nos van a dar un ambiente saludable, un aire para respirar?
Claro.
¿Verdad? Y un agua que baje de esos bosques. En el Nevado de Toluca, por ejemplo, el deshielo del Nevado de Toluca lo capturan sus bosques, y ahí se preserva el agua para después incorporarla, pues, para uso, ¿no? Maestra, ¿usted sabe por qué agarraron de drenaje los ríos? No sé, ¿por qué los ensuciaron? ¿Que eso se acostumbraba allá en España cuando vinieron los españoles? O porque, ¿cuál fue la causa?
La causa que yo encuentro de este tema, que efectivamente ha sido hasta antropológicamente estudiado, porque es una conducta un poco
agresiva.
¿No?
Ajá, sí.
Hay otro movimiento de activistas que es Dale la Cara al Río, sobre todo en el estado de Puebla, donde activistas han estado defendiendo el río Atoyac. Y justamente se comentaba que a partir de qué momento nosotros creímos que era adecuado poder desechar en el río, poder hacer que desechar nuestros residuos, lo que ya no nos sirve. ¿Qué sucede? Que el río tiene un movimiento, que el río se lleva las cosas y desaparece de nuestra vista, y entonces creemos que nuestra casa está limpia y no tenemos sí, conciencia de lo que está corriendo por el río.
Sí.
Entonces, la gente decía, el río se lo lleva, pero quién sabe a dónde va a dar, ¿no? Ahora ya tenemos estas islas de plástico en todos los océanos del mundo, que es un problema que comenzó con un modelo de consumo inadecuado, con un modelo de producción inadecuado, donde las botellas de vidrio se sustituyeron por las botellas de plástico, y ahora todo es plastificado,
sí,
¿no? Entonces, esta conducta de que el río se lo lleva, yo ya no lo veo, entonces eso quiere decir que yo ya me deshice de mi residuo.
Lavo las manos.
Ya me lavé las manos, literalmente, pero estoy contaminando el río.
Sí.
Con la maestra, con la doctora Yasmín Santinelli, tuvimos una oportunidad de ir a visitar en algún momento Guaymas, porque nos llamaron para conocer la contaminación de esta, era espectacular. Y en Jalisco, ¿no? Las empresas tenían sus desechos, las industrias, sus desechos, los desechaban de manera inadecuada al agua, al río, al mar, a donde fuera. Era impresionante el olor al que la gente tenía que acostumbrarse, ya estaba acostumbrado, de los desechos tóxicos,
sí,
que las empresas derramaban al río. Pero ¿qué sucede? Que es una situación muy hasta psicológica. Los ríos, las empresas estaban instaladas en la orilla del río, pero el frente le daba la espalda al río, por así decirlo. Entonces, la parte trasera de los desechos era la que daba al río, porque ellos no querían ver lo que estaba sucediendo. Entonces, la empresa estaba tirando al río, pero ellos nunca lo veían, porque su empresa le daba la espalda al río. Entonces, por eso ahora el rescate de movimiento de darle la cara al río es precisamente, a ver, no te escondas. Tu empresa o tu casa o tu comercio de lo que estás haciendo. O sea, date cuenta, afróntalo. Si tú ves de frente que estás tirando al río, te vas a dar cuenta que lo estás contaminando. Sí. Pero si siempre estás de espaldas al río, nunca lo vas a aceptar. Entonces, es un movimiento que tenemos que hacer sociedad civil, autoridad, empresa, para modificar nuestros malos hábitos. Porque sí, efectivamente, ¿quién nos dio permiso de contaminar?
Sí, estamos destruyendo el planeta prácticamente.
Totalmente.
Y empezamos por pequeñas acciones, pequeñas empresas que tiran sus desechos a los ríos y tóxicos, y esto pues también provoca enfermedades.
Desde luego.
Hay coincidencias, maestra, porque hay casos, por ejemplo, en que se dan daños, por ejemplo, cánceres en cierta parte del cuerpo, y coinciden con el medio ambiente de que la gente está junto a una fábrica de cemento,
sí,
los trabajadores del asbesto. Es muy conocido que tienen que dejar su trabajo muy tempranamente porque son afectados de cáncer en el...
Totalmente, ¿no? En el pulmón. Gente que se dedica a la minería.
Ajá, los mineros también.
Los mineros. Uh-huh. Las zonas industriales tienen, lo que dicen, los corredores industriales, está íntimamente ligado a los estudios de salud que arrojan que el plomo, los glifosfatos, ¿no? Todo el tema de fertilizantes, todo el tema de herbicidas, sí, directamente contra los trabajadores y contra gente que lo consume, sí, ¿no? Entonces, creo que estamos mejor en términos de legislación. Aquí la doctora no me dejará mentir, se han hecho esfuerzos importantes en el tema de legislación, pero donde estamos cortos y nos falta mucho es el tema de vigilancia. No existe suficiente cantidad de personal para poder estar vigilantes de que todas estas empresas, todos estos comercios, incluso nosotros domésticos cumplamos,
sí,
con la ley.
Exactamente.
Empezando por la Ley de Residuos Sólidos en la Ciudad de México, que nos obligaría en, ajá, todo caso a separar los residuos.
Exacto.
¿No? Entonces, sí, está un poco leyenda urbana de que ¿para qué los voy a separar si llega el del camión y los revuelve y bla, bla, bla? Ajá. Bueno, eso ya es problema de la persona que está recolectando el residuo, pero si tú desde tu casa no cumples con la ley, entonces, ¿cómo vamos a exigir que la cadena se cumpla en todo su trayecto, ¿no?
Exacto.
Entonces, nosotros desde casa y nosotras mujeres,
sí, exacto,
debemos, uh-huh, poner el ejemplo y debemos ser actuantes y participativas en nuestros temas que no nos cuestan nada y que son de lo más sencillo.
Sí, es un gran tema también para la educación.
Totalmente de acuerdo.
Quizá con esta nuevos aspectos de la educación que se están viendo en el nuevo gobierno, se incluya todo un tema de estas enseñanzas, cómo separar los residuos sólidos, porque sí es muy importante, hay unos reciclables, hay otros no reciclables y hay orgánicos. Inclusive esos orgánicos tienden a que después se nos enseñe todo un curso de cómo hacer composta. En Estados Unidos hay ya comunidades ecológicas que ellos mismos hacen sus sembradíos de domésticos, que no necesitan herbicidas, que no necesitan fertilizantes que son tóxicos a la naturaleza. Hacen su composta y allí pues siembran el jitomate, la papa, los apios, las coles, y lo podemos ver. Y hay amigos que viven en San Francisco, por ejemplo, y allí las casas comúnmente tienen su huerto doméstico y ya procuran llevar una vida más ecológica, éticamente ecológica,
así
podríamos
es,
decir, ¿no? Porque es lo que estamos aquí en la polémica de salvar el medio ambiente. Estas agüitas que tenemos aquí, bueno, el agua es un gran negocio actual, ¿no? Desde antes del 85 nuestra agua aquí en la Ciudad de México era potable, la podíamos beber.
Sí, la bebías de la llave directamente.
De la llave, exactamente. Entonces, ya después del 85, ustedes saben que hubo rompimiento de desagües y se mezcló, en fin, y desde entonces hay el temor de que el agua potable no sea potable, y por eso es el auge de este negocio del agua, porque es un gran negocio. Inclusive Coca-Cola, pues estas agüitas muchas son de Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, y entonces pues ya se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? Porque estas empresas que contaminan tanto, contaminan nuestro organismo, porque pues sabemos que la coca pues contamina nuestro organismo con esa gran cantidad de azúcar y ácido fosfórico, provoca mucha diabetes. Somos el primer consumidor de refrescos y el primer lugar en diabetes, México.
Y obesidad.
Y obesidad.
Infantil.
Infantil y de adultos. Entonces, esto es trágico porque se refleja en la salud pública. Así. Se refleja en el presupuesto que el gobierno tiene que dedicar a la salud. Y bueno, actualmente hay literatura que nos habla que en 30 años o menos, gran cantidad del presupuesto del gobierno se tiene que ir a salud para curar estas enfermedades crónicas, siendo que las podemos prevenir, exactamente. Sí, esa es la palabra.
¿Te acuerdas en épocas, sí, de nuestras abuelas?
Sí.
Todo se vendía a granel. Uh-huh. Ibas al mercado y era te servían tu frijol, tu maíz, tu lo que fueras a consumir, y era granel, ¿no? No, exacto, en, ¿sí?, un cucurucho de papel. Ajá. Yo me acuerdo, yo acompañaba a mi abuela, mi abuela vivía allá en Mar Mediterráneo y íbamos, ajá, al mercado de Tacuba, y para mí era fascinante ir, sí, al mercado, era una cosa divina. Sí. Eso se fue perdiendo con el tiempo. Lo que dices, tienes toda la razón. Estas grandes corporaciones que encuentran áreas de oportunidad para su propio beneficio de crecer a partir de una crisis, lamentablemente décadas después vemos que no solamente es el tema de los plásticos, sino el tema en salud, como bien lo dices. Uh-huh. Ahora todo ya es procesado, ahora todo ya tiene que pasar por conservadores, ahora todos los alimentos ya no son frescos. Recientemente, recuerdas que acaba de salir, y es el tema de la maestra, el tema de pesca, que la Profeco dio a conocer que una gran cantidad de marcas de atún estaban repletas de soya. Las latas de atún no eran atún, el 100%, era una soya hasta en un 80% o en un 70%. Entonces, lo que estamos consumiendo como atún, en realidad, pues es soya mezclada con atún. Entonces, por ahí alguien sale a decir, lo que sucede es que las pesquerías de atún ya no son suficientes para la demanda. Pero para la demanda de los consumidores o para la demanda de los empresarios que se dedican al atún, porque ellos tienen una meta. Una, sí, meta de cumplir tal cantidad de latas por día, ¿no? Exacto. Eso no quiere decir que se consuman tal cantidad de latas, sino que tienen que retacar los anaqueles de los centros comerciales de todo el país, no necesariamente porque hay una demanda real de ese producto, son sus metas comerciales y económicas. Sí. Entonces, todo este ciclo comercial ha pervertido en mucho los hábitos alimenticios que tenemos hoy en día, sí, ¿no? Uh-huh. Yo, por más que procuro que mis hijos coman sano, ¿no? Mi hija es vegana, por ejemplo, y nos cuesta trabajo, no mucho, porque Coajimalpa todavía tiene mucha facilidad para encontrar fruta fresca, uh-huh, y verdura fresca, pero con el niño batallo, porque pues por el niño quiere comer la golosina, porque quiere comer el gansito, porque quiere comer el panquecito, porque, y yo no lo permito.
Exacto.
Y yo no permito, uh-huh, que mi hijo tome refresco entre semana, solamente le permito una vez a la semana, los sábados, un vasito de refresco. A ese grado tengo que llegar, porque ¿de qué otra manera puedo yo hacerme cargo del cuidado de su salud si estamos invadidos de publicidad y de los propios comercios que están retacados de todos estos alimentos superfluos?
Sí, sí, eso tiene que ver también mucho con el Tratado de Libre Comercio. Yo alguna vez hice algunas cápsulas de nutrición. El Tratado de Libre Comercio lo que hizo fue invadirnos de comida chatarra. Así y de es. Necesidades, crearnos necesidades. Entonces es muy fácil ya para nosotros y para cualquiera, bueno, ir y comprar un paquetito de galletas, un paquetito de esto, un paquetito del otro, todo esto es envasado.
Los famosos chiquitos, ¿no?
Ajá. Y las bebidas azucaradas, que son las que más nos suben de peso, porque no solamente son las calorías de los alimentos sólidos, sino está lo que se llama la jarra ambiental, la jarra sana, y entonces nos hablan de que las bebidas azucaradas, esos cafecitos que compramos en la llamada no digo nombres, pero es la Sirenita, ¿verdad? Ese de la Sirenita, cada café tiene 300 calorías. Y si nuestra dieta es de 1,600, según tu actividad, si tu actividad es sedentaria, bueno, las calorías que debes de consumir son mínimas, ¿verdad? Entonces, eso está muy ligado con la obesidad que hay así ahora, es la epidemia. La maestra Yasmín quiere intervenir en su tema.
Gracias.
Por favor, Yasmín.
Quería comentar algunas cuestiones. Recientemente se hizo un estudio en cuanto a la legislación ambiental, incluida pesca y acuacultura, con organismos internacionales, y se vio que a nivel federal eran muy adecuadas. O sea, el marco normativo mexicano federal, que es el que sustenta para que haya un marco normativo estatal y municipal, estaba muy bien. O sea, es…
Es el celular. El celular es… Sí,
¿sigo?
Prosigue, Yasmín, prosigue.
Es absolutamente adecuado, el marco normativo es adecuado. La cuestión que se observó en todo momento fue que no existe una observación de la ley. Los inspectores han disminuido de finales de la década de los 90 escandalosamente. O sea, por mucho que tengamos un marco normativo adecuado, no tenemos una aplicación real de la ley porque no hay quien vigile. ¿Sí? Las penas por contaminar son verdaderamente risibles. En una ocasión vi a una persona que por adelantado decía, yo voy a seguir contaminando porque mi empresa es necesaria porque produzco alimentos X, no es bueno decir el nombre, ¿verdad? Produzco alimento X, entonces yo voy a seguir contaminando y pago por adelantado. Entonces, esa es una cuestión que sí debemos de estar atendiendo. Y bueno, quería comentarles otras cosas, pero creo que hay pausa musical.
No, tú prosigue, por favor.
La otra cuestión, me voy a permitir comentar una cuestión de tipo personal. Yo tuve cáncer hace un año y medio. Uno da por hecho la salud y no es así. Sin salud, en verdad no tienes nada. Puedes prescindir de trabajo, puedes prescindir de muchas cosas, pero sin la salud, de verdad, no hay forma de vida. Uh-huh. Entonces, regresando otra vez, no nos estamos dando cuenta que la cuestión del agua ya la tenemos encima y de verdad es un problema.
Sí, es vital. Así es, maestra.
Ahorita tuvimos un problema del sismo en el 2017. Por donde yo vivo hay tomas de agua para llenar pipas, tenían que ir con policía porque ya los estaban asaltando. Un pipero que les decimos decía que el oficio de llevar agua se había vuelto un oficio verdaderamente peligroso. Y después atrás de cada pipa venía,
o sea, los asaltaban con pistola.
Ajá. Y así sucedió,
muy valioso,
exactamente. Entonces esto es lo que ya se nos avecina.
Sí, así es, maestra Yasmín, y como en todo, pues está la corrupción, ¿verdad? Porque ahorita mencionaste pago por adelantado, decía esta persona que quería seguir o quiere seguir contaminando, pago por adelantado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que van y aunque lo chequen, si él paga, lo van a dejar seguir contaminando.
Efectivamente, ¿verdad? Porque, como yo les decía, la legislación federal es muy buena, es lo que sustenta a las otras legislaciones. Mm-hmm. Pero también al hacer una revisión de legislaciones estatales, con mucha tristeza, yo veo que lo que hacen es cortar y pegar. No está adecuada a la realidad de las entidades. México es un país tan maravilloso y tan diverso que la realidad del norte no tiene nada que ver con la realidad del sur.
Sí, sí, tiene muchos climas.
Y si usted pudiera comparar algunas legislaciones de tipo ambiental, vería que es lo mismo. Yo no entiendo entonces qué es lo que está pasando para que al hacer una legislación estatal, no pase nada y sea un cortar-pegar. Yo considero que es un área de oportunidad muy fuerte que estamos teniendo. Uh-huh. No se está atendiendo a nivel estatal las necesidades. Uh-huh. La legislación no responde a la realidad de cada estado.
Pues vamos a ir poco a poco en todos estos temas de gobierno. Yo considero que también está dentro de la agenda de cada estado, de cada gobierno y por supuesto de nuestro señor presidente, en estos temas de ambiente, de recuperar nuestro país y que ya no se siga contaminando, generar polos de desarrollo, como él ya lo ha indicado en su plan de gobierno. Y entonces ya la gente irá concientizándose de esos temas y la corrupción irá disminuyendo. Esto debe de disminuir. La corrupción es el tema central. La desaparición de la corrupción es el tema central porque es lo que él ha dicho que es el principal mal de nuestro país.
Somos el segundo país más corrupto del mundo. Yo tengo mucha esperanza, yo siempre he sido apolítica y esta vez yo les comento a mi gente, a mis amigos, es la primera vez que yo siento respeto y no soy ni de Morena, ni de pero sí soy AMLover, debo de reconocerlo.
Sí,
es la primera vez que yo siento un absoluto respeto y esperanza en el presidente de mi país, la primera vez. Entonces, sí creo que es necesario que revisemos en cuestiones de anticorrupción.
Yo creo que lo sabe.
Es otro tema pendiente que tenemos, porque México es juez y parte todo el tiempo. Entonces, mientras sigamos en eso, sí tenemos muy buenas intenciones, tenemos gente muy preparada como Jacqueline, que afortunadamente fue electa y a mí me consta desde que fue diputada federal que es una mujer absolutamente comprometida con el medio ambiente, y hay mucha gente tan comprometida como ella. Me sorprende muy gratamente el verla a usted, que es una conocedora del tema, pues es bióloga al final. Pero si de verdad no, este es un tema muy complejo, y como es complejo necesitamos atacarlo o abordarlo
de muchos puntos, desde muchos puntos, también desde nuestra casa, ¿verdad?
Por ejemplo,
en lugar de comprar estas botellitas, compramos unos termos y los llenamos en nuestra casa con agua de filtro.
Y cambiar, ¿verdad? Hay que romper un paradigma. Veo también con mucha tristeza que la cuestión del ser humano, no solo del mexicano, sino del ser humano, es un pensamiento inercial. Como siempre ha sido así, va a seguir siendo así. Uh-huh. Entonces, es bien importante que nos atrevamos a romper paradigmas, ¿no?
Sí.
A regresar a lo que decía Jacqueline, a lo que mencionaba usted, las ventas a granel, llevar yo mi topper. ¿Cuál es el problema que yo vaya al súper con mi topper? Yo lo he hecho, pero llego con la persona del jamón y le digo, por favor, ¿puedes tararlo? Y me vuelta a ver así como fea. Bueno, tarar es que primero peses el
jamón,
el contenedor que yo te traigo, ajá, para que entonces me sirvas.
Ay,
y para ellas es un problema.
Sí.
Entonces, insisto, es importantísimo que rompamos ya nuestro pensamiento inercial, pero lo debemos hacer desde nosotras, desde nosotras que educamos a nuestros hijos, bueno, en mi caso a mi nieto, que estamos educando, que con nuestro ejemplo ellos vean. Mi abuela decía, no oigo lo que dices porque lo que haces grita. Eso, el ejemplo arrasa.
Exactamente, sí, maestra. Bueno, vamos a una pausa musical y regresamos con este interesantísimo tema para todos. No nos abandone.
Morena. 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 De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, es hoy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo. Del cambio en paz.
nacional, pacífico hasta el final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar.
Morena,
el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
Morena,
de todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
Morena, todo el mundo con Morena para arriba.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar.
Morena,
el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
Morena,
de todo México la esperanza del cambio en paz. La organización es la mejor manera de ganar para democracia verdadera, porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. Un gobierno del pueblo y para el pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Te esperamos en Morena, firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo.
Hola, pues seguimos con ustedes aquí en Morena Mujeres Trabajando, y nos es muy grato comunicarles que empezamos nuevamente nuestras escuelas itinerantes de formación política para mujeres, que ha realizado desde hace ya 3 años, este es el 4º año, nuestra secretaria estatal de Morena Mujeres de la Ciudad de México, con la maestra Guadalupe Juárez a la cabeza. La maestra que ha generado pues estas escuelas ya 4 años, ha generado también esta revista, ay perdón, esta revista En Voz Alta, que ya vamos en el número 8, ya salió la 9, y también pues este programa y muchos espacios en Facebook. Cada delegación tiene su Facebook, donde se van a subir todos los asuntos relacionados con esa delegación y con el tema, por supuesto, de las mujeres. Les recuerdo que iniciamos ya es la segunda escuela, este 16 de marzo, y bueno, pues ya les di las del 16 de marzo, son 8 alcaldías las que van a principiar, y las otras 8 van a ser para el 23 de febrero. Entonces las daré en los otros martes. También les recuerdo que pueden contactarnos a nuestro teléfono, el 7587-0646, de lunes a viernes, en un horario de 10 a 5, y en el correo electrónico cemug-morena-df@gmail.com, y en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. También les voy a agradecer a todas aquellas personas que nos acompañaron en nuestro evento del día sábado con motivo del Día Internacional de la Mujer. ¿Se acuerdan el póster? Bueno, celebramos el Día Internacional de la Mujer con mucho éxito en el Club de Periodistas. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por tener todos estos temas que les van a servir para su acervo cultural y su empoderamiento en la sociedad. Entonces, vamos a saludar a nuestros amables oyentes que contactaron con nosotros. Tenemos a Lauro Navarro, a Socorro Velasco desde Sinaloa. ¡Ay, qué bonito! Desde Sinaloa, allá al norte. Lauro Navarro desde California. Luis Martínez, Miguel Araujo, Luis Alejo, Gildardo Mendoza, Rosa María Martínez, Javier Bautista, Max Rodríguez, hola Max, Isabel Laguna, Beto Ruiz, Gustavo Ochoa y Aníbal Alatorre. Saludos, saludos a todos, qué bueno que estén con nosotros. Cualquier comentario, ya saben que siempre se los vamos a contestar, ya sea por este medio o bien en Facebook, ya en el programa grabado. Pues vamos a seguir con nuestro tema, y aquí nosotros estábamos diciendo de los desechos sólidos, precisamente que pues el Tratado de Libre de Comercio nos hizo favor de traernos tantos alimentos procesados y cambiar nuestra forma de alimentación, y entonces eso nos generó mucha basura, ¿verdad, maestra Jacqueline?
Así es. Sí. El tema de que bien mencionabas en el sismo del 85 propició que nuestro país comenzara a proliferar el agua embotellada, y en paralelo se dio una moda internacional del consumo de agua embotellada. Era como estar de moda traer tu botella de un litro, de litro y medio, con tu agua. Como ahora está de moda el café de la sirena, que decías, ajá, todo mundo tiene que traer el café de la sirena. Así, ajá, fue también en la década de los 90s el auge del agua embotellada en el mundo.
Sí.
Son modas, así como se pone de moda un estilo de cabello, un estilo de ropa, igual en los consumos de alimentos también se da. Esto provocó que en México, en tan solo 5 años, el consumo de agua embotellada creciera un 40%. Lo que decías, el Tratado de Libre Comercio nos trajo una serie de modas infiltradas y consumo de programas televisivos también de Estados Unidos, que es de la manera en que se contagiaba la moda en ese entonces. Ahora son las redes sociales, pero en ese entonces era la televisión, de los programas norteamericanos y las películas norteamericanas las que nos trajeron estas modas. Entonces, una gran cantidad de mexicanos quisieron imitar, quisieron hacerse de ese círculo de aceptación, como son todas las modas. Es por el deseo de pertenecer, ¿no? Sí. Que comenzamos a adoptar esta serie de malos hábitos de consumo, tanto de alimentos como de ropa. A raíz del Tratado de Libre Comercio y de esta proliferación de alimentos chatarra, de productos, sobre todo provenientes de países de Oriente, que no tenían muy buena calidad, como por ejemplo la ropa, se comenzó, si tú te ponías tu ropa, la usabas 2-3 veces, se agujeraba y la desechabas. Lo que antes no sucedía, porque realmente tú podías tener una ropa que te durara años y años y años, a pesar de los ciclos de lavado y de los ciclos de uso. Entonces, comenzó también el auge de la tecnología y de comenzar a tener, ¿te acuerdas? Las videocaseteras, sí, los cassettes, estos grandotes que sí, teníamos VHS, beta, sí, y VHS, ¿no? Sí. Donde reproducíamos las películas y después se rompían.
Todo eso es basura.
Y basura, y decíamos, sí, ¿y ahora qué, exacto, hacemos con esto, no?
Sí.
Se descomponían y ya no podías usar, se rompía la cinta y ya no podías usar, pues van a la basura. Comenzamos también con la tendencia de el residuo electrónico. Ahora no se diga con los teléfonos inteligentes, ¿no? Los smartphones que tenemos ahora con una obsolescencia programada,
sí,
que ya no te dura más allá del año y que te estás obligado a poder, a tener que comprar otro, sí, en sustitución, porque no podemos estar desconectados, no podemos darnos el lujo de no tener, sí, un teléfono inteligente. Y los cargadores, los audífonos, los adaptadores, todos estos que forman parte también del kit que te venden, sí, con el teléfono, pues tienes que ir, pues a algún lado van a ir. Y no tenemos una cultura ni de la reparación ni del acopio adecuado de residuos. Entonces, como saben, hay residuos que son considerados domésticos, ¿no? Residuos sólidos urbanos, y también hay residuos que son considerados tóxicos o de y de manejo especial. Como no tenemos conocimiento de nada de esto, porque la verdad es que hemos sido torpes para poder transmitir a la población, como decías, cómo separo desde la casa. Uh-huh. Yo como mamá, yo como mujer, ¿cómo voy a enseñar a mi familia a separar adecuadamente? Es muy sencillo, hay tutoriales en internet donde te dicen, ¿no? En colores, con base en si es un plástico de tipo tal, porque tienen un circulito que ahí va a indicar qué tipo de plástico es, si es reciclable, si no es reciclable, dónde lo puedo depositar, dónde no. Es muy sencillo. Nosotros como mujeres podemos hacer una serie de contenedores en nuestra casa, ya de cubetas a lo mejor recicladas, o canastos, o cajas de cartón simplemente que podamos forrar de manera muy linda, y podemos poner ahí el letrero de qué residuo vamos a ir depositando ahí. ¿Por qué se los comento? Porque yo tengo 16 años de separar los residuos en casa y de llevar a los centros de acopio, generalmente es al Huerto Roma Verde, que está acá en la Colonia Roma, y ahí vamos y depositamos los residuos. Mis hijos y mi marido están muy acostumbrados a que separamos. Ya tenemos la rutina, llegas a casa, destapas tu tapita, la echas en donde va la tapita taparrosca para los niños con cáncer, pones tu escurres tu botella, la doblas o la pachurras y la echas en el contenedor. Ajá. El cereal, ¿no? Cuando el chamaco come cereal, se acaba el cereal, desmantelamos la caja, la aplastamos y la ponemos en el guacal del Exacto. cartón. Sí. Es muy sencillo. El PET, sí. el cartón, el vidrio, el aluminio, las latas de aluminio. Ajá. Entonces, realmente es muy sencillo si lo haces desde casa, y hasta te puedes ganar un dinerito adicional, porque si lo quieres ir a vender al centro de reciclaje, te pagan por el peso del material que tú lleves. Entonces, sí. es una manera también en que las mamás y las señoras de casa podemos hacernos de un dinerito adicional. Y sí. estamos contribuyendo a que este residuo no se vaya al drenaje, a la coladera, a la rejilla de agua pluvial, que no contamine, que no tapone, porque ahora que van a empezar las lluvias, ya sabemos sí. que muchas de las inundaciones que se dan sí. es porque basura. Estamos tirando el plástico en las coladeras, ¿no? Sí. O en la calle, y entonces el arroyo del agua que va a correr se lo va a llevar y lo va a ir a depositar a la coladera, y vamos a sufrir de una inundación, como bien decías. Sí. No necesariamente una inundación natural, sino una inundación que está provocada por un taponamiento artificial por exceso de residuos en uh-huh. estos lugares. Entonces, sí. hay una gran cantidad de áreas de oportunidad que como mujeres podemos tener desde casa, en la escuela.
Sí. Sería otro gran tema de educación que podría incluirse en este gobierno, ¿no?
Totalmente
a nivel de educación, el sistema de reciclaje, porque son las tres R's que también ahorita se están usando, pero si no han encontrado los métodos adecuados para que el niño aprenda y el niño a su vez enseñe a sus papás,
así es,
¿no?
Así
reciclar, reusar
y reducir.
Exacto. O sea, reciclar. Tenemos lo reciclable sería el PET, maestra, el PET,
el vidrio, el aluminio, ajá. todos estos materiales ajá. se pueden reciclar. ¿Por qué? Porque hay empresas que se dedican a hacer hojuelas. Una vez que ya tienen ellos el material, lo que hacen es que hacen hojuelas, los vuelven a convertir en plástico muy pequeño, uh-huh. y este plástico se vuelve a utilizar para otras botellas o para otros usos.
Procurando que esté limpio, que sí, no se contamine con otras sustancias.
No tiene mucho caso que tú enjuagues el PET si es de agua, porque viene limpio. Ajá. Si es de refresco, dale una pequeña enjuagadita, porque no tiene caso que estés gastando agua en limpiar el PET, sí. que después ellos de alguna manera lo van a limpiar. Mm. Entonces, es muy sencillo. Después el vidrio. El vidrio es altamente reciclable. Casi no se pierde ningún gramo de vidrio cuando se recicla, ¿no?
Las botellas.
Se funde, ¿no? Se funde y ellos lo vuelven en botella nuevamente. Entonces es muy sencillo para ellos y es muy barato. que nosotros podamos reciclar el vidrio, ¿no? Ya sabes, los frascos, que cuando desechamos, que la mayonesa, que el café, sí, todo lo que viene en frascos de vidrio, a veces los utilizamos, los reutilizamos o los reusamos casa, en sí, casa, sí, sí, para guardar otras sí, cosas. Exacto. Eso es reusar, ajá, es reutilizar, reusar, ¿no? Reusar. Y reducir, lo que decías hace rato atinadamente, yo ya no voy a consumir PET, porque voy a usar mi termo y voy a usar el agua de mi filtro para rellenar mi termo. Reduje mi consumo de PET.
Sí.
Porque
sí,
ya no voy a consumir PET porque voy a usar mi termo. Exacto. Es muy sencillo, ¿no?
Sí.
Entonces, son prácticas muy sencillas, baratas, aplicables en casa, y que nosotros, como bien decías, como mujeres, como titulares en casa, podamos llevar esta inquietud a nuestras escuelas y decir, oigan, a ver, ya me preocupa el ambiente, me preocupa que vienen las lluvias, me preocupa que se me inunde mi casa, me preocupa que el planeta esté contaminado. ¿Cómo podemos hacer para que nosotros, padres de familia y escuela, sí, hagamos cosas al interior de la escuela? Yo ya lo hago en mi casa, ahora hagámoslo en la escuela con los niños.
Sí, sí, volvemos al tema de que este gobierno es participativo. Entonces, si en la escuela de tus hijos no han llevado el tema, como dice la maestra en ciencias, la doctora Jacqueline, tú llévalo a la escuela, como mamá, como papá, diciendo todo eso, que nos preocupa el planeta, que nada más hay un planeta y que debemos de tener esas importantes enseñanzas ecológicas, deben de estar en el plan de estudios, de cómo podemos reciclar, en este caso lo que nos dijo la maestra Jacqueline, el vidrio, el PET, el aluminio, ¿qué otro es reciclable?
Por ejemplo, madera. La madera, pues la madera generalmente, en nuestro caso, por ejemplo, sí, la madera la llevamos a una maderería y ellos hacen astilla, y eso lo utilizan ellos, o aserrín, ¿no? Para poderlo utilizar. Es muy sencillo, las madererías te lo aceptan, sí, ¿no? Si tú llevas tu huacal, por ejemplo, estás acostumbrada a usar huacales y de pronto ya no tiene uso, desmantelas el huacal o se lo llevas completo y ellos utilizan la madera para poder usarla en su propio oficio, ¿no? Es altamente reciclable también la madera.
Perdón, quería comentarles una cuestión que es como… A mí me preocupa mucho en este sentido, las pilas de botón. Ese es un residuo peligroso.
Sí.
Entonces, es…
las de los relojes,
las
¿verdad?
De los relojes.
Pilas de, pila botón, de botón. Como un botoncito así de es. Ropa, así son las
así
pilas.
Es. Sí. Una forma en la que sería conveniente el desecharlo es meterlo en un globo. ¿De
¿En
acuerdo?
Un globo?
Sí. Porque nosotros utilizamos la basura común para aventar ese tipo de pilas y son cualquier tipo de pila es un residuo peligroso.
Sí, sí.
Entonces, sugerimos nosotros en galones, no sé, de cloro o los que pueden tener tapa de rosca, que ahí vayan juntando todas sus pilas. Y una vez que este ya está lleno, hay lugares que son adecuados para dejar ese tipo…
Sí, porque sí son muy peligrosas.
Son muy peligrosas, sobre todo las de botón. Ajá. Ahora, otra cosa, que es lo que estaba diciendo ahorita Jacqueline, que decía usted, bióloga, acerca de que si en la escuela de mi hijo no está implementado este tipo de cuestiones, yo puedo hacerlo. Es muy importante que nosotros no estemos esperando a que el gobierno haga todo. Nosotros somos las personas adecuadas también para hacerlo. Salud. Es necesario que nosotros participemos.
Claro.
Que participemos activamente, que no estemos esperando que el gobierno nos dé todo o haga todo por nosotros. Esto es asunto de absolutamente todos.
Así es, sí, el gobierno participativo, su nombre lo dice y es el nuevo gobierno.
Así es.
Lo que va, todos debemos de contribuir a la cuarta transformación.
Así es, en lo que yo veo que el nuevo gobierno está poniendo y que me parece muy agradable es formas de participación, organizar a la sociedad, ser un tipo como de mediador entre las partes de la sociedad, que es algo que está impulsando mucho el gobierno, que ya se hace en otros países y que se está implementando aquí. Bueno, se supone que ya estaba, hay hasta legislación al respecto, pero era letra muerta. Ahorita yo estoy viendo muchos mecanismos en donde se está procurando que haya estrategias para que lleguemos a un buen objetivo. La otra que quería comentarles, lo de los celulares. Los celulares es, de verdad, es un residuo peligroso. Al fin fin y al cabo es un residuo peligroso. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que decía Jacqueline, que me gustó mucho, ya es una caducidad programada cuando nosotros compramos un aparato. Uh-huh. Pero en otras ocasiones no. ¿Y qué es lo que pasa? Yo lo veo con mis críos, quieren traer el celular de la última generación. Ahí está también nosotras como madres, nosotras como jefe de familia, inculcarle a nuestros hijos, entendiendo que estos muchachos, 14, 15, 16, 17 años, tienen necesidad de aceptación y de pertenencia. Es una necesidad básica para estos muchachos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como jefas de familia, como madres? De verdad, educarlos, llevarles a la comprensión, al entendimiento de que va más allá el que traiga el celular de última generación, de que va más allá que él esté con la moda, porque nos están inculcando lo que usted decía, bióloga, nos hacen
crean necesidades.
Nos crean necesidades, ¿no? Yo me veo regresándome por el celular y digo, pues ¿de cuándo acá, no?
Sí,
viví más de la mitad de mi vida sin celular. Ajá. Y ahora no salgo porque no traigo el celular. Entonces, otra vez, eso es una cuestión de educación y de nosotras darnos cuenta.
Claro, sí, pero bueno, eso sí, como se dice, para los adultos que pues ya es una herramienta de trabajo, la verdad sí, es una herramienta de trabajo el celular. Y en todo momento, por ejemplo, los chats, bueno, yo me imagino que el chat es como si estuviéramos en una mesa redonda y yo estoy platicando con una persona y con otra y con otra y con otra. Entonces ya no nos podemos desligar del celular porque de alguna otra forma son personas ligadas con nuestro trabajo que nos quedaron de mandar algo o yo les estoy solicitando algo o alguna fecha importante, alguna reunión. Para nosotros adultos es una herramienta de trabajo.
Para nosotros adultos. Sí,
sí. Pero en la educación hay que enseñarles que el celular y el internet es una herramienta de información y enseñarles a que se cuiden de los sitios no adecuados, a las personas que muchas veces por internet los enganchan y crean así situaciones es muy peligrosas. Entonces ya este tema, bueno, ya lo trataremos en otra ocasión, sí, pero sí es importante
el mencionarlo. El residuo peligroso del celular
sí, el
y
residuo
de las
peligroso
pilas.
Y las pilas. Ya hay contenedores, yo he visto en algunas calles que sí hay contenedores de pilas, porque sí, el desecho tecnológico tiene muchos elementos radioactivos o que en un momento se vuelven radioactivos. Igual los focos estos de
incandescentes, los ahorradores,
sí tienen,
que tienen mercurio.
Tienen
mercurio. Y ajá, es un residuo peligroso,
sí,
también.
Claro, sí.
Y no sabemos ahorita cómo desechar, por ejemplo, un foco uh-huh ahrador. Ajá. Y es un residuo peligroso.
Nunca se debe romper, según.
Nunca se,
¿verdad?,
debe de romper.
Sí, es
y y además debe de ser introducido primero en papel, en papel, bueno, periódico, ahora ya no hay periódico, pero en el papel que se pueda, y después en una bolsa de plástico.
Ajá.
Esa es educación, es algo que nosotros deberíamos de tener muy, muy
introducir
presentes.
En la educación.
Introducir
educación. Inclusive el uso de los chicles, yo muchas veces.
Porque es plástico.
Sí, los chicles que comúnmente masticamos todos y luego generalmente los tiran al piso y entonces la gente pasa y los va pisando. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la calle de Madero, que estaba tan bonita cuando la inauguraron, ahora está
tapizada
de manchas negras porque ese chicle es muy difícil de quitar. En otros gobiernos, creo que de hace 6 años, del Marcelo Ebrard, habían comprado unas máquinas y cada chicle nos cuesta 2 pesos con 50 centavos.
Ese es otro.
Quitarlo. Entonces, parte del presupuesto. ¿Por qué? Por el chicle que estamos tirando. Y además, ecológicamente, refiriéndome a las aves muchas veces ven el chicle, van y creen que es un granito. Y se lo pican y entonces sus piquitos se queda pegado, entonces sabe, muere de inanición porque no puede comer. Entonces ese dato se me quedó muy muy grabado, ¿verdad? Porque sí, pues pobres aves que se mueren por eso. Entonces la forma más adecuada de tirar el chicle es en un papelito, simplemente eso. Cuando ya no quieran el chicle, lo agarran en un papelito, lo colocan y lo hacen bolita y así lo pueden tirar en un contenedor de basura para que ya no, pues no lo tiren en la calle ni haya el peligro de que un ave lo vaya a
introducir. Y la última, hay muchos árboles grandes en escuelas secundarias y los muchachos, la moda que ahora tienen es pegar el chicle en los árboles. Entonces, esa otra vez es una cuestión que nos toca a nosotros. La educación la pasamos las mujeres.
Sí.
El hombre es importantísimo, el hombre pone límites, el hombre, benditos hombres, ¿no? No tenemos que competir. Los hombres hacen unas cosas, nosotras hacemos otras cosas, no tenemos que competir, pero a nosotras nos toca la educación. Y ese tipo de cuestiones en donde me llama mucho la atención que están pegando los chicles los muchachos, pues también es una cuestión de nosotras estar atentas,
claro,
a sí, los críos, ¿no?
Sí, educar a los hombres y a las mujeres por igual, ¿verdad?
Fíjate que ahorita que comentabas, sí, el tema de las pilas.
Sí, maestra Yeguía.
Hay una campaña importante en la Ciudad de México, hace algunos años, donde se colocaron unas columnas, que son unos paraderos con mobiliario urbano, donde dice deposita tu pila aquí. Hay una, en internet vienen las referencias de dónde están ubicadas esas, sí, columnas. Es muy útil porque a veces uno no sabe dónde llevarlos. Uh-huh. Y como decía Jazmín, finalmente si tú tienes a lo mejor ya tu botecito, este botecito lleno de pilas, puedes ubicar la columna que esté más cercana a tu domicilio o a tu trabajo, uh-huh, y decir voy a ir a depositar mis pilas para que no se vayan a revolver con el residuo orgánico, ¿no? A lo mejor lo voy a tirar en el bote de mi cocina y resulta que ves que decimos se chorreó la pila, ¿no? Uh-huh. Porque se le sale líquido, sí, sí, y aunque ya no contiene tantos materiales tóxicos, sigue teniendo materiales, claro, tóxicos. Uh-huh. Entonces, si ya existe esta infraestructura en la Ciudad de México, pues hay que aprovecharla.
Claro.
No es muy, uh-huh, sencillo, buscas en el internet dónde están ubicadas en la Ciudad de México estas columnas receptoras de pilas y ahí lo puedes depositar.
Sí, sí, yo también he visto varias en el norte de la ciudad, sí, estos contenedores de pilas, y sí, son muy altamente contaminantes.
Altamente contaminantes.
Sí, igual las grasas también, las de los mecánicos, que muchas veces tiran pues al drenaje.
Al drenaje.
Eso es totalmente inadecuado.
Imagínate, ¿verdad? Nada más, ¿no? Todo, sí, los contenidos del aceite automotriz que finalmente está... Pues está preparado para un auto, y para, uh-huh, que un auto tenga vida útil y funcione y tenga manera de servir sin que se desgaste tanto, pero finalmente es un proceso químico, ¿no?
Sí, creo que hay una ley que les dice que lo deben de poner en un contenedor y luego ya que viene, no sé si venga algún camión especial para llevárselo.
Sí, en teoría dices es tanto para el giro automotriz, como para el doméstico o los restaurantes que utilizan aceite, ajá, comestible, ajá, y que es un aceite quemado, ¿no?
Sí.
Que que mucha gente sí hacía, era muy sencillo echarlo a la coladera, ¿no? Entonces, es mal hábito, porque como, uh-huh, bien dices, pues, imagínate, estamos consumiendo agua que de alguna u otra manera tiene trazas de aceite automotriz, sí, y de aceite quemado comestible, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay campañas, incluso en los medios de comunicación y en las redes sociales, sobre no deposites tu aceite en la coladera, hazlo en un contenedor, ponte en contacto con el proveedor de servicios que puede ir a recolectar. En la Ciudad de México hay un movimiento importante entre restauranteros que parece que la gran mayoría han respondido bien a esta, pues finalmente es nada más guárdalo en un contenedor y que venga alguien y que se lo lleve, y esa persona que se lleva el aceite comestible utilizado y quemado va a ser etanol, porque lo lleva con aquellos fabricantes de etanol que utilizan
es
como
alcohol,
insumo,
es alcohol, un alcohol,
exacto, mm, entonces, mm, pero cerraste el círculo, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no estás dejando cabos sueltos, sino que estás reutilizando el aceite de una manera adecuada, ¿no?
Sí, porque es altamente contaminante, hasta donde yo sé, sí, las grasas son muy contaminantes, inclusive aquellos sartenes que usamos en la cocina, bueno, en algún momento, en vez de lavarlos, hay que limpiarlos con un papel, ¿no?
Con una toalla, con una servilleta o, sí, algo así, porque finalmente, ajá, cuando tú estás tallando, ¿no? Estás desechando también el residuo de la grasa,
sí,
¿no? Independientemente de que pueda taponar tu propio drenaje, sí, cuando va en estado semilíquido o líquido, pues evidentemente no tiene nada que hacer con el agua, ¿no? O sea, el agua tiene un proceso de purificación natural, ¿no? Tú lo sabes.
Sí, claro.
Pero cuando tú ya le estás metiendo agentes químicos, sí, y de otra naturaleza, ya no tiene el potencial de poderse purificar por sí sola, ¿no?
Sí, sí, el aceite, las grasas tienen la propiedad de expandirse en la superficie del agua. Entonces, todos los seres vivos, suponiendo que llega a un río o una laguna, pues van a morir porque por esa les impide su interacción con el medio, porque no es el medio natural en el que están acostumbrados.
Sí, alteraste el ecosistema totalmente, ¿no?
Exactamente. Sí, pues los residuos sólidos en casa, pues resumiendo, bueno, los tenemos que clasificar, los reciclables, los reciclables utilizables, ¿no? Como dice la maestra Jacqueline, que ya los mencionó, los reciclables no utilizables, ¿cuáles serían?
Por ejemplo, cuando nosotros desechamos zapatos, desechamos llantas de autos, desechamos ropa, ¿no? Generalmente la ropa la donamos, ¿no? O sea, o los zapatos los donamos. Pero, por ejemplo, los neumáticos no tenemos dónde depositarlos o dónde llevarlos, y no hay muchos centros de acopio de neumáticos. Entonces, hay empresas, hay centros de reciclaje que te reciben los neumáticos porque ellos los transforman en otro tipo de productos. Por ejemplo, bolsas de mujer, por ejemplo, cinturones, por ejemplo, maceteros, ¿no? Hay unos columpios, o sea, el mexicano tiene una gran un ingenio impresionante. Sí, sí, sí. Entonces, aprovechan hasta el último pedazo del neumático, pero siempre y cuando llegue a sus manos, porque si nosotros tiramos el neumático en la calle, en la carretera,
en los ríos,
¿no? Pues evidentemente estamos haciendo un daño brutal al ecosistema, ¿no? Entonces, este tipo de neumáticos y de desechos siempre se tienen que desechar de la manera adecuada, y siempre hay lugares que los reciben. Obviamente, si buscamos, ya que la herramienta de internet es tan útil, pues podemos buscar dónde podemos ir a donar o a depositar un neumático que a nosotros ya no nos sirve, ¿no?
Sí, inclusive antes, no sé si todavía ahora, los neumáticos se volvían a… se les ponía una capa, ¿no?, para que volviera a usarse la llanta. Sí. Entonces, o sea, en lugar de comprar llantas nuevas, se renovaban, ¿no?
Sí.
Se ponía una serie de capas de la misma sustancia, se les hacía el dibujo y volvían a ser llantas completamente
utilizables, ¿no?
Entonces sí, ahora que estamos en la época del desperdicio,
totalmente,
y esto nos ha llevado a una contaminación atroz del medio ambiente, y muchas veces nuestra economía se ve mermada, porque si ustedes ven cuánto se les va en esos cafecitos que se hablando del cafecito, ¿no? Entonces, hagan la suma y van a ver que, pues, aparte de que están contaminando su organismo con sustancias azucaradas que les van a hacer daños, sí, y carísimas, entonces mejor vamos a llenar nuestros termos de agua, nos lo tomamos,
¿verdad? Te preparas tu cafecito en tu casa y te lo llevas en tu termo, sí, y ya te ahorraste 50 pesos, ¿no?
Sí, y sin conservadores, exacto, y sin sustancias nocivas a nuestro organismo. Entonces es sí, refiriéndome a los no reciclables. Y los orgánicos también los separamos, ¿verdad?
Sí, al menos los orgánicos en la casa tuya, sí, nosotros no consumimos animal, entonces no tenemos problema realmente con el residuo orgánico, porque es fruta y verdura, ¿no? Uh-huh. Nada más limpiecito, no tenemos algún riesgo de contaminación por roedores, porque ya sabes que cuando tú haces tu composta pero tienen ingredientes cárnicos, pues llamas la fauna
a los roedores
o la cucarachita o algo así, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es que ponemos una capa de este residuo vegetal, después una capa de tierra, y luego al siguiente día o 2-3 días que se junta las cáscaras y los residuos de las frutas, volvemos a hacer otra capita, y yo continuamente estoy sacando una composta excelente calidad, porque es un producto realmente limpio. Se puede hacer en casa, puedes hacerlo en un guacalito, también hay tutoriales muy sencillos internet, con una bolsa plástica suficientemente fuerte, como estas de basura que son muy, muy, muy gruesas, puedes cubrir tu compostero y después ya poder ir haciendo tus capitas poco a poco y dejarla que repose, y una vez que pase el tiempo va a ser una composta de excelente calidad.
Sí, pues sí. Los camiones de la basura en sí, creo que, bueno, yo ya he visto algunos nuevos que están separados. productos orgánicos e inorgánicos. Ellos nomás tienen
esas dos separaciones,
pero bueno, hay también plantas de transferencia aquí en la ciudad que en realidad no sé cómo estén funcionando, pero se ocuparán de estas situaciones, porque es muy importante los desechos, y más los desechos de una ciudad tan grande como el que somos nosotros. Pero nosotros como sociedad civil también tenemos que cooperar con esas acciones, con esas pequeñas acciones que nosotros hagamos. Créanme que estamos cooperando con un grano de arena que se transforma en una montaña y que va a tener una acción dentro del medio ambiente. ¿Cómo? Pues conservando las áreas verdes, el arbolito que tienen enfrente de su casa, pues siembran ahí un arbolito que no les vaya a botar la banqueta, porque les voy a decir que la jacaranda desgraciadamente sí bota la banqueta.
Es hermosa, pero
sí, pero un pino o un laurel o un tipo de árbol que crezca su raíz hacia abajo no les va a botar la banqueta.
Especies endémicas, ¿no? Adecuadas. Ajá, para la Ciudad de México.
Sí.
El problema ha sido tanta especie introducida que no, como sí. El eucalipto.
El eucalipto.
Que ha sido un problema también, ¿no?
Para sí, sí, para esto, bueno, también se pueden informar en la delegación, sí, en las alcaldías ahora.
Ahora las alcaldías.
Cierto, cierto. En las alcaldías.
A mí me ha costado trabajo acostumbrarme al término de alcaldía, pero ya lo estoy logrando.
Ya, ¿verdad? Bueno. Sí, sí. Entonces, miren, vamos ya al cierre del programa de este tema tan importante y en el que hemos tratado temas domésticos para que ustedes contribuyan al medio ambiente, pero también hemos tratado temas importantes y acciones de gobierno. Es decir, que esta ciudad debe de ir mejorando, debe de ir mejorando todos participando en conjunto, tanto la sociedad civil como las empresas y el gobierno, por supuesto, con acciones de gobierno para que nosotros podamos vivir en una ciudad sustentable, o sea, en la que podamos vivir con bienestar, con calidad de vida, ¿verdad? Y que nuestras generaciones futuras se vean beneficiadas. Si no, ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos o a nuestros nietos ya? ¿Qué les vamos a heredar? Una ciudad totalmente destrozada, contaminada, de la cual van a tener que emigrar, pues no, ¿verdad? Esta ciudad es hermosa y la vamos a conservar. Todas sus alcaldías son hermosas. Entonces, maestra Yasmín, ¿quisiera usted hacer algún comentario del cierre?
Nada más, muchísimas gracias y recordemos que la educación y la educación ambiental empieza desde casa.
Así es, maestra, pues muchísimas gracias por su participación.
Gracias a usted.
Y que no sea la última vez que tenemos el gusto.
Todos son testigos.
La maestra Jacqueline, concejal de la alcaldía Guajimalpa, también nos hizo favor de distraerse aquí en el programa de sus múltiples ocupaciones, nos acompañó y en realidad nos hizo aportaciones muy importantes. Maestra Jacqueline,
muchísimas gracias.
¿Podría darnos un cierre, por
¿cómo
favor?
¿Cómo no? Pues más que nada, felicitarte por este esfuerzo. Gracias. La verdad es que es maravilloso poder tener estos canales de comunicación directa con la gente que está interesada. Independientemente de un cargo público, como puede ser el cargo de concejal, pues somos madres, somos mujeres, somos ciudadanas, y como ciudadanas padecemos y nos hemos dado cuenta la lamentable situación en la que está el mundo, no nada más nuestro país, ¿no? ¿Y quiénes son los actores principales y los agentes de cambio? Pues nosotros, ¿no? Como decía Jazmín, el tema de poder inculcar a nuestros hijos esta tendencia a volver a lo bueno que teníamos en el pasado. No todo lo pasado fue bueno, uh-huh. Es cierto, pero había muy buenas prácticas en el pasado que eran mucho mejores que las que tenemos ahora. Entonces, estoy segura que si nosotros inculcamos en nuestros hijos este amor por la tierra, por la naturaleza, por nuestros ecosistemas, ellos que en un momento ya se van a convertir en los hombres del hoy, van a poder realizar acciones tendentes a conservar lo que nosotros hemos dañado. Entonces, me da mucho gusto, agradezco mucho este espacio, estoy a tus órdenes, ojalá gracias. En la segunda ronda de visitas volvamos a estar por aquí,
claro,
porque hay
sí,
muchos
maestra,
temas
cordialmente.
Que poder tratar y pues estoy a tus órdenes.
Muchas gracias, maestra concejal de Coajimalpa, Jacqueline, contaremos con su presencia con mucho gusto en otra emisión de Coajimalpa. Y pues yo les quiero resumir que el planeta es uno, no tenemos otro. Aunque haya viajes a la Luna, viajes a Saturno, viajes a, no es cierto. El único planeta que tiene las condiciones para que el ser humano viva y se desarrolle, pues es el planeta Tierra. Tiene las condiciones de iluminación, de temperatura, de presión atmosférica, de humedad, de gravedad también. Entonces, es el único, y el ser humano apareció aquí, no en otro lugar, porque aquí es donde va a vivir, y quizá lo ha dañado, pues no con, con premeditación y ventaja, pero yo confío mucho en el ser humano, confío en su raciocinio, y que confío en que salvará el planeta, porque la ciencia avanza y va a ser para bien de todos. Muchas gracias por su atención, y le quiero agradecer al equipo técnico, a las ingenieras Yari Ramírez y a Lisbeth Espinosa, esta emisión del programa. Sin ellas no sería posible, y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde el DF, ahora Ciudad de México. Les recuerdo, por favor, sigamos haciendo comunidad. Gracias por vernos y escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía, Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida, donde tenemos una cápsula para ustedes acerca de Sor Juana Inés de la Cruz. Escúchenlo, escúchenlo. Ahorita va a iniciar. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.